nombre es Daniela Meneses, soy curadora de género del Comité de Lectura y hoy les presento un podcast en el que escucharán la presentación que hizo Marlene Molero, cofundadora y CEO de la consultora GenderLab, sobre los resultados de ELSA. ELSA es una herramienta integral de diagnóstico e intervención que ayuda a las empresas a responder a problemas de acoso sexual laboral de manera preventiva. La grabación que van a escuchar fue hecha como parte de los eventos semanales para suscriptores de Comité de Lectura, y excepcionalmente esta sesión fue abierta para el público. Si prefieren verla en YouTube, pueden seguirnos también en esa plataforma. Ahora sí, los dejo con Marlene.
Gracias, Augusto. Increíble estar acá. Muchas gracias a todos quienes han conectado. ¿Qué es ELSA? ELSA es el acrónimo de Espacios Laborales Sin Acoso. Este es un proyecto que empezó hace un año de la mano del BID. Y hemos desarrollado una herramienta digital que lo que hace es diagnósticos, diseña con algoritmos planes de acción y acompaña en la implementación. Y lo que hace es investigar sobre prevalencia, causas subyacentes y qué puede funcionar para prevenir el acoso sexual laboral. Hemos hecho un corte, digamos, a septiembre con la data y hemos medido hasta entonces 75 organizaciones de Perú, de Colombia y de Bolivia. Y ya tenemos nuestros primeros como resultados. Esta es data que no existe básicamente en nuestra región. Los estados no miden, a diferencia de lo que pasa con otras manifestaciones de violencia, esta no se mide, ¿no? Entonces, sabemos o intuimos que es un problema más o menos complejo y grande, pero no tenemos mucho de la idea de magnitudes, y ese es el espacio que ocupa ELSA. Tenemos nuestros primeros resultados y eso es, digamos, lo que voy a presentar para empezar con esta... Para empezar con esa conversación, y como dijo Dani, me tomaré pues unos 10 minutos, intentaré ir bastante rápido, luego esto igual se los pueden compartir. Acá hay data, digamos, de los tres países de la muestra, pero también está segmentada, digamos, la data de Perú. La muestra ha sido bastante paritaria, digamos, en general en los tres países la composición es más o menos 50-50 hombres y mujeres. El grupo de edad, digamos, que más participó en la muestra son las personas que tienen entre 30 y 49 años, digamos, el segundo entre 18 y 29, entonces que van también con un porcentaje importante de la muestra. Y Perú, por ejemplo, que es donde vamos a hacer un Zoom, tuvo 39 organizaciones participando, hay algunas también del sector público, pero digamos mayoritariamente como en un 95% son del sector privado y multisectores. Hemos estructurado esto en tres partes, ¿no? Uno es cuál es el problema, para entender cuáles son las dimensiones, porque como les comenté, de esto no hay data, entonces una de las principales cosas es saber cuál es el estado de la cuestión. Empezar a encontrar no solamente cuál es el problema, ¿no?, sino qué está en la base, porque eso más tarde nos puede ayudar a ver qué puede resultar para prevenirlo. Y cuáles son, de esta primera medición, lo que se empieza a vislumbrar como indicios de lo que podría funcionar. Digamos, un primer mensaje es que adoptar esa cultura de prevención es bueno para las personas y bueno para el negocio en general. Nosotros partimos de la premisa que puede válidamente cuestionarse, como dijo Augusto también, de que el empresariado es propositivo, ¿no? Y que, digamos, un empresariado formal intenta hacer como premisa las cosas bien. Y el acoso sexual que pasa dentro de los ámbitos laborales, empresariales, es algo que no es correcto, ¿no? Y que le resta. Entonces, es algo que no quiere que forme parte de su cultura. Sin embargo, cuando esto sucede, sí impacta en lo que es la productividad. En el Perú, más del 30% de quienes pasaron por alguna de estas situaciones reportó sentir que su performance o su rendimiento había disminuido. Y algunos también adoptan como estrategias para poder lidiar con esto, el evitar a la persona que hace el acoso, ¿no? Y en Perú, casi el 20% lo que hace es ausentarse del trabajo o ausentarse de reuniones. Entonces, esta es otra forma en que el acoso empieza a restarle al ámbito laboral. Y esto viene de la mano con una merma fuerte, además, en el bienestar de las personas. Porque cuando pasas por esto, más, digamos, el principal sentimiento o sensación personal es la de estrés, ¿no? Y va a agarrar a dos de cada tres personas, y también desarrollos de ansiedad y luego afectaciones ya más de cara de la performance, ¿no? Dificultades para concentrarse o incluso se empieza a tener también trastornos vinculados al sueño, ¿no? Y este es un problema, digamos que esta es como en realidad nuestra principal conclusión de todo esto, es un problema que pasa bastante, es frecuente, conocemos muy poco de él, de pronto hay estudios fuera, pero en nuestra región hay muy poco de esto, y se habla muy poco, ¿no? Cuando empezamos este proyecto, con lo que lidiamos en realidad era como un tema tabú, ¿no? Y el gran reto está siendo ponerlo sobre la mesa, ¿no? No hay denuncias, o hay muy pocas denuncias en el sector privado, digamos, sobre eso, en el sector público también. Parece dudoso de que no hayan, y era más un indicativo del silencio en el que se ha impregnado este tema. Pero este silencio muchas veces lleva a las personas a pensar que eso no pasa en mi organización, digamos, nadie ha venido con esto, probablemente, digamos, puede pasar en la sociedad, pero no en mi empresa, no en mi espacio, no en mi equipo de trabajo incluso. Y eso es una de las cosas que sale de pronto a cuestionar Elsa. Lo que hemos encontrado, y les voy a poner directamente la data de Perú, es que cuando nosotros preguntamos directamente a las personas si han pasado por alguna situación de acoso sexual laboral, digamos, es una pregunta básicamente de sí o no, hay un porcentaje bien bajo que responde que sí, que es 4% en la media, digamos, en mujeres es 6%, en hombres es 3%, estamos más o menos por ahí. Pero esto supone que la persona sepa que es acoso sexual y que además quiera identificar lo que le ha pasado con eso. Y una de las cosas que hemos encontrado es que 9 de cada 10 personas no puede llamar al acoso sexual por su nombre, ¿no? Entonces, ese problema hace que ensayemos una segunda manera de preguntar, y es si alguna vez en los últimos 24 meses, que ha sido nuestro tiempo de medición, han pasado por alguna de, y hemos listado 12 situaciones típicas que van desde comentarios sobre apariencia física no bienvenidos, bromas de contenido sexual o sexista, invitaciones reiteradas a salir, hasta acercamientos o tocamientos físicos y chantaje sexual. Y cuando hacemos eso, digamos, cuando nos deja de importar qué nombre le pongas a esto y más bien cuál ha sido tu experiencia, ese porcentaje sube muy drásticamente y se va como al 34%, ¿no? En el caso de las mujeres, esto puede llegar a un número muy cercano al 40%. Entonces, estamos hablando de que 4 de cada 10 personas o mujeres, 3 de cada 10 personas en general, pasa por una de estas situaciones. Ahora, claro, por lo que van a pasar es por las cosas que vamos a llamar luego normalizadas, ¿no? Estas cosas del día a día que pasan frente a nuestros ojos, no necesariamente a puertas cerradas, y que las tenemos muy naturalizadas, ¿no? Por ejemplo, 21% de toda la muestra llegó a ser casi de 47.000 personas, pues como el 20% de eso, pasó por comentarios sobre apariencia física no bienvenidos, un 15% con bromas de contenido sexual o sexista, digamos hay un 10%, sobre todo en el caso de mujeres, por miradas intensas, morbosas y demás. Y esto proviene principalmente de pares, de compañeros de trabajo y un porcentaje no menor de superiores jerárquicos, ¿no? Para quienes tienen contacto con clientes, por ejemplo, o usuarios de un servicio, en caso del Estado, también hay un porcentaje que viene de ahí. Es algo importante de ver, porque tiene como multifuentes de dónde esto puede estarse originando. La principal respuesta a esto es silencio, aislamiento, vergüenza, ¿no? Esta es la principal forma de reaccionar de las personas. Algo que nos encontramos bastante, sobre todo cuando ya estamos haciendo presentación de resultados o en talleres, o en capacitaciones, es que las personas creen que si pasarían por esto, denunciarían. Pero lo cierto es que menos del 10% en realidad lo hace, ¿no? Las principales estrategias de las personas, la principal de todas, es que se opta por evitar a la persona que está haciendo el acoso. Por eso, por ejemplo, es que incurren en ausentismo total o en ausentismo de reuniones y tienen que evitarlas en lugares puntuales. La mitad lo va a vivir en total silencio, es decir, no se lo va a comentar absolutamente a nadie. Y en 1 de cada 4 casos van a pedir, por ejemplo, el cambio de lugar de trabajo con alguna excusa, ¿no? Con cualquier otra, menos que están pasando por acoso. Entonces, hay mucho silencio alrededor de esto. La principal conclusión es que esto se vive, digamos, de manera bastante, bastante callada. Y la denuncia, que termina siendo la única opción, digamos, ese es un punto de pronto para conversar, porque nuestra ley en Perú sobre acoso sexual laboral nos dice que cuando hay un caso lo que hay que hacer es denunciarlo y empezar un procedimiento que dura 30 días y está totalmente normado, y ya bueno, eso nadie lo quiere hacer, ¿no? Menos del 10% recurre a esa como su vía. Un porcentaje un poquito mayor, digamos, se va a recursos humanos intentando que esto pare, pero sin querer entrar en el track de la denuncia. Y el tercer punto de contacto que hay con la empresa como formal viene a ser el jefe o la jefa directa, ¿no? Entonces ahí sí se va un poco más el porcentaje de personas, digamos casi el 30% en el caso de Perú opta a hablar con el jefe o la jefa. Y claro, acá entras en otro, como en otra etapa, ¿no? Porque depende de la respuesta de esa persona. Muchas veces intentan normalizarlo o callarlo o jugarlo como un malentendido o intentar, digamos, conciliar la suerte de desavenencia. Y eso puede resolver el conflicto o la situación específica, pero no detiene la conducta, ¿no? A más largo plazo eso, digamos, continúa y queda como una anécdota y no como algo que debería parar dentro de la cultura de la organización. Y no denuncian principalmente por temas asociados al miedo, la vergüenza, ¿no? Sobre todo, esto es muy marcado en el caso de las mujeres. Miren, 42% de las mujeres, por ejemplo, no quiere ser vista como una persona problemática en el trabajo, y esto excede a cómo me ve mi empresa, ¿no? Esto, a mis jefes, por ejemplo. Esto habla de cómo me ven incluso mis pares. Por eso lo que decimos mucho acá es que el acoso sexual no es solo una cosa entre dos personas o algunos malos elementos, sino que hay una cultura que está permitiendo que eso suceda. Hay como más de un 20% en caso de mujeres que dicen que tienen vergüenza y 30% que no saben si es acoso o no. Entonces, nuevamente, ¿no? Hay un porcentaje muy alto que tiene problemas para llamar al acoso sexual por su nombre. En el caso de los hombres, la evidencia es distinta, ¿no? Ellos más bien piensan que es un malentendido, que no hay mala intención, que no fue necesario denunciar, y luego marcan otro, ¿no? Que otro es como un cajón de desastre. Pero eso está mostrando también las diferencias de género de la experiencia del acoso sexual. Para las mujeres el acoso sexual es algo que ha transitado o que transita parte de su ciclo de vida en distintos lugares, transporte público, la calle, lugares donde uno accede a educación, por ejemplo, también el lugar de trabajo. Entonces, no es solo un comentario más, no es solo un acercamiento más, sino es la remembranza de una serie de situaciones que las mujeres sufren o pasan, digamos, con relativa frecuencia en distintos espacios de sus vidas, ¿no? Y esto nos dice también que, como no es una situación de dos, sino más un tema de una cultura informal, hay un tema de cultura instalado. Entonces se tiende a normalizar mucho el acoso sexual. Nosotros seguramente, si hablamos de acoso, nuestro imaginario se va a cosas físicas o a chantajes, ¿no? A temas que son muy, muy evidentes. Y lo que queda abajo, en la base de ese iceberg, lo que está invisible son las bromas, los comentarios sobre apariencia física, en doble sentido, bromas sobre la orientación sexual, que ya la verdad habría que dejarle de llamar bromas también de una vez. Y eso está en la base, ¿no? Entonces, claro, el problema de las manifestaciones sutiles, digamos, que están en la base de este iceberg, es en realidad que permiten que manifestaciones más graves luego sucedan, ¿no? Ese es el problema con las manifestaciones que están más sutiles. Dan un mensaje de que hay cosas que están permitidas en la estructura de la organización. Y a esto se suma que no logramos entender qué es acoso sexual. No estamos muy pendientes, por ejemplo, del rechazo expreso, además. Entonces, tendemos mucho a preguntar, pero le dijiste que no. ¿Por qué, digamos, por qué no lo rechazaste? Si esto me pasara, yo ya lo hubiera alargado hace un rato. Entonces, estamos muy pendientes de cómo la persona que pasa por la situación de acoso reacciona, y cuando hacemos eso, nos olvidamos de la conducta, ¿no? Y lo cierto es que la conducta de acoso no deja de ser como repudiable por cómo la otra persona reaccionó. Entonces, acá hay como una llamada de atención a cómo me fijo, o sea, en dónde estoy poniendo mi atención, porque ahí, digamos, voy a intentar poner la solución. Si estoy como muy metida en la reacción de la persona que pasa por esto, me voy a ir seguro a temas de liderazgo, de empoderamiento y demás, cuando lo que probablemente tengo que enseñar es más qué es acoso y qué no está permitido dentro de la cultura. ¿Qué empezamos a ver que funciona? Y con esto ya, digamos, voy cerrando. Los sistemas de prevención, y por esto me refiero a políticas, reglamentos, campañas de comunicación, canales de denuncia, sí funcionan. Lo que pasa es que en el Perú estamos más o menos como en una onda de check legal, de compliance, y si no hacemos algo más que ir más allá, digamos, de la ley, el impacto sí va a ser reducido. Por ejemplo, las empresas tienen políticas de prevención del acoso, digamos, las que tienen las características formales, grandes, y la mitad no las conoce, ¿no? Entonces acá hay un esfuerzo de poner, se han gastado recursos de todo tipo y están colgadas ahí en el intranet y nadie las vio, y más o menos lo mismo pasa con el canal de denuncia. Y las capacitaciones, digamos, las personas en general son poco capacitadas, uno encuentra gente que tiene más de 5 años en la organización y que dice que alguna vez sí escuchó hablar de esto en una capacitación. Entonces, esto tiene que ser como un sistema recurrente, consistente, ¿no? Que el mensaje tiene que llegar de manera continua a las personas para que surta efecto. En las organizaciones, que esto sí se hace, sí hemos visto, digamos, que sus resultados salen del promedio. Entonces, hay un esfuerzo que claramente se da acá. El liderazgo es clave, las personas tienden a buscar de un lado a sus jefes, sus jefas, para hablar de esto, y de otro, hay un porcentaje de acoso, digamos, de casi el 30% en Perú que viene de los líderes, ¿no? Entonces, el liderazgo acá es clave para acompañar, pero también para prevenir. Y luego esto de bystanders, somos todos que somos los terceros. El acoso no pasa a puertas cerradas, pasa frente a nuestros ojos todos los días. Lo que pasa es que no hacemos nada. Y de hecho, nosotros le preguntamos también a los terceros si han visto esto, y en Perú más de la cuarta parte señala que ve pasar esto alrededor. El tema es la inacción. Y los terceros es bastante relevante porque más del 50% en el caso peruano le dice a un compañero o compañera de trabajo lo que está pasando. Entonces ahí también hay una oportunidad de detener. Si yo pongo el peso en la persona que pasa por la conducta, para esa persona, digamos, lo más fácil va a ser intentar pretender que no está sucediendo, ¿no? Pero si el tercero que está ahí dice, oye, esto ya no es gracioso, o ya te pasaste, o encuentro en tu momento de hacerlo notar, las posibilidades de ir rectificando este tema de cultura bajan bastante, ¿no? Entonces, esto es un tema de pequeñas acciones en realidad. Lo que hace Elsa es visibilizar el problema, y lo que estamos viendo es que cuando eso se hace, la respuesta al acoso sexual cambie, ¿no? Estamos con un tema que hace 2 años creo que nadie se atrevía a nombrar. Hoy día vemos bastante más movimiento y la postura es que todos tenemos un rol que jugar acá, ¿no? Muchísimas gracias, Augusto y Dani.
Antes de terminar, quiero nuevamente darles las gracias a Marlene, a todo el equipo de Gender Lab y también a ustedes por escuchar. Hasta la próxima.